La primera epístola de los Corintios, el capítulo 4. Ahora Pablo llega a la sección que es muy importante para la iglesia. Ha estado discutiendo y enseñando a esos corintios de sus facciones que han creado entre el cuerpo del Señor, dividiendo el cuerpo por diferentes hombres. Primeramente, su culpa era que estaban tratando de entender las cosas de Dios con filosofías humanas y sabiduría humana en vez de espiritual y divina, la revelación del Señor Jesucristo. Pero su segunda culpa, que ahora empieza aquí Pablo, o de veras empezó en el capítulo 3 un poco, es cuando el hombre empieza a encomendar al hombre más de lo que de veras es, envaneciéndolo, creyendo que un hombre es más que otro. Entonces esa sección aquí en el capítulo 4 empieza a decir: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primeramente nos dice aquí Pablo que un servidor de Dios, un ministro, un hombre llamado por Dios, no es nada menos un servidor. La palabra allí en el griego, servidor, quiere decir uno que rema en un barco. Había tres niveles en los barcos romanos, y el nivel más alto, los que remaban, sus remas estaban casi tocando el agua. El segundo nivel estaban más en el agua, trabajando más. El tercer nivel, sus ramas siempre estaban en el agua. Entonces, eran los primeros que se morían, porque siempre estaban trabajando. Esta es la palabra que nos da a nosotros como servidores. Tanto es exaltado el ministro por medio del hombre. Dice: oh, ese hombre, qué hombre de Dios, y merece todo él. Y es simplemente un instrumento que Dios ha usado. Entonces el hombre se gloria en sí mismo y el hombre se gloria en otros hombres. Eso es un pecado. Los corintios estaban haciendo esto y Pablo dijo: esto no debe de ser. La semana pasada leímos allí en el capítulo antes que todos son instrumentos de Dios. Uno planta, otro riega, pero Dios es el que trae vida. Nadie más. Entonces, son servidores de Cristo, no del hombre. El hombre que piensa agradar al hombre en vez de a Dios, no es un hombre que es fiel a Dios. Porque la gente siempre cambia de humor, de motivos, de pensamientos, de opiniones. Y el hombre que es llamado por Dios es llamado para enseñar la palabra y para hacer la voluntad de Dios. Por eso la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Esta iglesia no es mía. La iglesia del Señor Jesucristo. Él me ha encomendado a mí y soy responsable por lo que pasa aquí. Entonces, mi responsabilidad es ser fiel al Señor. La palabra fiel es tener confianza. Pero la segunda identidad que le dice allí es administrador. Un administrador era un esclavo, se puede decir quizás mayordomo, uno que se encomienda de todo lo que su maestro le entrega y tiene que atender todo completamente y es responsable por todo lo que se le es entregado y tiene que aumentar lo que se le es entregado completamente. Entonces, todo lo que tiene él no es de él, pero es de su maestro, completamente. Igualmente, cada hombre que es llamado por Dios, la iglesia no es de él, nada es de él, es de Dios. Entonces, es importante que este servidor, este hombre que está bajo la dirección del Señor, se puede decir un mesero en la palabra y administrador, uno que atiende a la gente, pero primeramente tiene que atender a Dios, si no es imposible que pueda atender a la gente como debe atenderlas. Y dice allí que son administradores de los ministerios de Dios. La referencia a los ministerios de Dios es al Evangelio. A fines de la Epístola a los Romanos, el capítulo 16, 25, Pablo dijo la misma cosa, le dijo: y al que puede confirmaros según mi Evangelio a la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de todos los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces, este ministerio, hay muchos ministerios en el Nuevo Testamento: el misterio del rapto y la iglesia, el ministerio de cómo es posible que Dios pueda cambiar a un hombre, regeneración. Pero aquí se refiere a las buenas nuevas, la revelación del Señor Jesucristo como el único Salvador, que el hombre simplemente puede ser salvo por medio de la persona y por medio del nombre del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el Señor dio allí las parábolas del reino de Dios. Y en esas parábolas dio a entender cosas que fueron ocultas desde el principio del mundo. Y en esas parábolas le dio a sus discípulos todo lo que iba a ocurrir durante su ausencia, que la palabra iba a ser predicada, y el hombre iba a recibir, otros iban a rechazar, otros iban a estar por un tiempo y luego se iban a alejar. También nos dijo que iban a haber doctrinas contaminadas, falsas. Nos dijo también ahí que iban a haber cristianos e incrédulos unidos en la iglesia, y esos incrédulos iban a pasarse por cristianos, y iba a ser imposible que el cristiano podía discernir si es cristiano o no. Entonces da todo lo que va a pasar durante su ausencia. Y a fines de esas parábolas, en el versículo 52, digo, comparo como una escriba que le es dado todo esto a entender y se le es entregado todo lo suficiente, y es uno que saca de sus tesoros lo nuevo y lo viejo para atender su casa. Entonces, el ministro es importante que reconozca su deber al Señor y a la palabra fielmente, pase lo que pase, sea una iglesia de 5 o de 5,000, no importa. Si el Señor me ha llamado, yo tengo que ser fiel al Señor, no a ningún hombre, completamente. Y atender para educar, para predicar y para orar por la iglesia, completamente. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí, porque los corintios estaban elevando un hombre contra otro. Y entonces eso destruye el ministerio, destruye un cuerpo de la iglesia, porque empiezan envidias y facciones y envanecimientos y todo completamente. El hombre no es nada, es simplemente un instrumento de Dios completamente. Entonces este siervo, este servidor, este administrador de los ministerios del Señor tiene que ser fiel en todo lo que el Señor le ha llamado. El versículo 3 nos dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahora, lo que estaba pasando aquí es que estaban juzgando a Pablo. Estaban diciendo que Pablo no era apóstol, que no tenía ninguna autoridad, se estaba jactando en sí mismo y que no estaba hablando la verdad y todo. Entonces dice aquí, lo que ustedes piensan de mí no me importa nada. Ustedes pueden juzgar todo lo que quieran, pero no me importa. Porque yo tengo que ser fiel a lo que el Señor me ha llamado, completamente. Y esto ocurre muchas veces en las iglesias, la gente se empieza a reunir juntas y hablar y, bueno, no creo que esto está bien y el otro, y empiezan a hacer sus facciones para dividir el cuerpo del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, lo que ustedes piensen no me importa, en lo mínimo. También dice allí, ni yo mismo me juzgo. ¿Por qué? Porque su juzgamiento de sí mismo no es suficiente para justificarle. Pero dice allí que en sí mismo no se encuentra nada de culpa en cuanto se está revisando su vida. Dice, y ahorita que estoy pensando en mi vida y todo lo que he hecho en el ministerio y según la palabra y hasta la iglesia allí en Corinto, yo no puedo pensar nada que estoy en ofensa. Pero dice allí también, así que no juzguéis nada antes del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del Señor Jesucristo. Aunque él no puede encontrar nada mal en su conciencia, eso no lo justifica, porque quizás ha hecho algo que él no puede acordar o tiene cuenta de él. Entonces el hombre es imposible que se juzgue él mismo. Ahora, cada hombre tiene la responsabilidad para examinarse. Pablo dice en 2 Corintios que cada hombre tiene que examinar si su vida está bien. Pero hasta mi examinación de mi vida no es perfecta. Entonces dependo del Señor completamente. Él me va a juzgar. La gente puede juzgar, pero ¿qué nos dijo la semana pasada? Que el hombre espiritual no es juzgado por ningún hombre. Él puede discernir lo espiritual y lo natural y lo carnal, pero el hombre espiritual no es juzgado por ningún hombre. Porque solo Dios puede juzgar al hombre espiritual. Ahora, esto no quiere decir que un hombre no puede ser enfrentado cuando está en error. La palabra nos dice que debemos de hacerlo y tenemos responsabilidad para hacerlo. Y si sabemos que un hermano está en pecado, entonces tengo la responsabilidad de enfrentarlo y reprobarlo. Y enseñarle en las Escrituras dónde está en error. Y si se arrepiente, gloria a Dios. Y si no, entonces, otra vez, Mateo el capítulo 18, por versículo 15 en adelante, dice que debemos de ir uno, y si nos oye, gloria a Dios. Si no, vamos por dos, y si no, entonces lo traemos ante los ancianos. Dice ahí la iglesia. Pero yo creo que se refiere a los ancianos simplemente por esta razón. Yo no creo que es ningún negocio de toda la iglesia saber el negocio de un individuo. Quizás sea una relación adúltera, quizás sea una relación de fornicación. Entonces, si ese individuo es enfrentado y excomunicado, entonces yo no le voy a decir a nadie. En caso que ese individuo se arrepienta y regresa, nadie está allí vigilándole o acusándole. Pero todo se queda entre ese individuo, los ancianos y el Señor. Y es mejor de ese modo. Entonces aquí por eso dice Pablo, yo por medio de mi conciencia no veo nada mal, pero hasta eso no me justifica. Porque el Señor es el que me va a juzgar en el último día. Entonces, importante, en Mateo, el capítulo 7 nos dice en términos de juzgar a otras personas. Pero el contexto allí dice que uno no debe de juzgar a otros cuando uno es el que tiene pecado en su propia vida. Aquí estoy diciendo que tiene una astilla en su ojo y yo tengo un árbol bien grande en el mío. Estoy ciego, ¿cómo puedo ayudarle a mi prójimo? En Romanos, el capítulo 2, dice que yo no debo de juzgar a ninguno Y el contexto allí es porque yo mismo estoy haciendo la misma cosa o algo equivalente a lo que estoy acusando. Pero la responsabilidad de juzgar pecado lo tenemos. Y el deber. Cuando un individuo está mal con el Señor y reconocemos que está viviendo, aparte de lo que dice la Escritura, tenemos la responsabilidad y el deber de enfrentarlo. Que se tiene que arrepentir. Y si no, tiene que escoger. Y esto nos va a decir más adelante también Pablo. Ahora, en el versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo del tribunal del Señor Jesucristo. En 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 10, nos dice que todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, como dijimos la semana pasada, es cuando cada cristiano va a estar ante el Señor para ser juzgado por todo lo que ha hecho en su vida. Dice aquí ahora: hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. La palabra intenciones es los motivos. Entonces, es posible hacer muchos hechos, muchas obras, por motivos males. Entonces, si yo hago algo para gloriarme en sí mismo, para recibir un premio, entonces, cuando yo voy ante el tribunal de Cristo, la palabra nos dijo en 1 Corintios, el capítulo 3, del versículo 13 a 15, que todo va a ser consumido por el fuego. Solo lo que es por medio del amor agapeo y sincero, y los motivos también. Entonces, esa obra va a pasar el fuego y va a ser transmitida a un objeto eterno, permanente, porque es fiel, es de amor completamente. Y dice: y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, no de ningún hombre. ¿Qué estaban haciendo aquí los corintios? Alabando al hombre, gloriándose en sí mismo. Pablo dice: vergüenza de ustedes que están haciendo esto. Ese hombre nada más es un hombre, un instrumento de Dios. Si quieren gloriarse en alguien, glóriense en el Señor y en nadie más. Él es un esclavo. Pablo dice luego en Corintios también: pobre de mí si no predico. El hombre que es llamado al ministerio tiene una responsabilidad para predicar y enseñar. Y pobre de él si no es fiel a su llamado. Ahora, va a ser premiado por el motivo por cual lo hace y en forma por cual la ejecuta. Pero, en términos de su llamado, es responsable a ello. Pobre de él si no lo hace. Entonces aquí, cada hombre recibirá esa alabanza de Dios en este día. Versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he representado como ejemplo a mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Por todo el Antiguo Testamento, el Señor Jehová siempre declara que el hombre es un vehículo, un instrumento. La gloria es de Dios, de nadie más. Dios envió a Moisés. La gloria no era de Moisés, pero de Dios. Todos los patriarcas igualmente. Abraham, Isaac, todos. Y dice: no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, lo que ha dicho del versículo 1 a 5... ahora se dirige todo lo que dijo hacia él y Apolos. Y ustedes no están elevando, están diciendo que yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Quiénes son ellos? Instrumentos de Dios, nadie más. ¿Es dividido Cristo? Imposible. ¿Uno es más importante que otro? Nunca. Todas las partes del cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia, tienen importancia. No son iguales, pero tienen su importancia según lo que Dios ha dirigido a cada individuo. Y entonces, lo que ha presentado es de ejemplo a Apolos y a sí mismo, para que nadie se jacte en el hombre y que comparen todo según lo que dice la Biblia. El versículo 7 nos dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Algo muy importante de cada cristiano. Los corintios eran muy orgullosos espiritualmente. El orgullo destruye al hombre completamente y a la mujer también. Y estaban aquí diciendo que era porque eran tan sobreespirituales. Y dice aquí: ¿qué tienen ustedes que no han recibido de Dios? Todo lo que el cristiano obtiene, todo lo que aprende, todo lo que hace, es por medio de Dios. Es por Él. Dios está manifestándose por medio de cada uno de nosotros. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si lo hubieras, como si no hubieras recibido? Imposible. Eso es algo muy importante en el versículo 7 aquí, porque hay muchos cristianos hoy en día que dicen que tienen mucha fe. Quizás hayan oído de tales cristianos que dicen que el cristiano no debe tener ninguna enfermedad, que todo cristiano debe tener riquezas, todo cristiano debe tener mucho dinero, lo que confese con su boca Dios se lo tiene que dar. Lo que es exactamente lo que está pasando aquí en los corintios: orgullo espiritual, ignorancia. Nos declara esto más amplio en el versículo 8, donde dice: y esto es en forma de ironía, en burla. Se pone muy sarcástico aquí Pablo, dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Oh corintios, ya han llegado al punto que ya están glorificados por de nosotros, apóstoles, discípulos, que no hemos llegado a ese punto, pero ustedes tan sobre espirituales, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ojalá que hubiera llegado el reino de Dios para estar allí, nosotros estuviéramos ahí con ustedes igualmente. ¿Qué está diciendo? No ha llegado el reino de Dios. Ahora, había una filosofía que se llamaba del gnosticismo, creo que se dice en español. En inglés se dice gnosticism. Esta filosofía atacó a la iglesia y se dirige el apóstol Juan a ella en su primera epístola. Estos individuos decían que ya habían obtenido un nivel espiritual suficiente para que podían glorificar al Señor en su espíritu y compartir en su cuerpo de cualquier pecado. Y uno no afectaba al otro. ¡Qué decepción de Satanás! Es casi lo mismo que está diciendo aquí Pablo hacia los corintios. Ellos estaban diciendo: ya hemos llegado, ya hemos sido saciados, satisfechos, no necesitamos nada más, ya somos ricos, estamos reinando. Y entonces Pablo le ataca en forma de burla. Ya han llegado, ¿y por qué entonces están elevando al hombre? Y si han están reinando, ¿por qué tienen tantos problemas? Nos dice allí en el versículo 9: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Ahora, algo muy importante aquí. La palabra exhibido se refiere a exhibición pública. Obtenemos nuestra palabra teatro de ella en el griego. Esta palabra es usada para identificar a unos cautivos de guerra. Y cuando el vencedor llegaba a su pueblo o a su imperio, desfilaba a estos cautivos últimamente, muchas veces todos desnudos. Y eran los más fuertes, los más valientes, para enseñar que fueron derrotados, para humillarlos. Y después de eso, los llevaban al Coliseo para morir. Esa es la palabra que dice aquí. Dice, pobre de ustedes, ya han reinado, nosotros estamos aquí exhibidos a todo el mundo y ante los ángeles, sentenciados a muerte, un espectáculo, enseñando que no habían llegado a ser reinando con el Señor. Imposible. Mateo dice, el Mateo 5:16, de que somos una luz a este mundo, espectáculo al mundo, el cristiano. La primera epístola de Pedro, el capítulo 1, versículo 12, dice que la iglesia es manifestada a los ángeles. Dice allí que los ángeles desearon saber cómo Dios iba a redimir al hombre, y que ahora es manifestado a esos ángeles, y los ángeles están vigilando a la iglesia. Entonces, públicamente, la iglesia está ante, primeramente, el mundo, segundamente, los ángeles. El versículo 10 nos dice, nosotros somos insensatos, pero por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, burla otra vez, vosotros honrables, más nosotros despreciados. ¿Cómo pueden concluir esto? Dice él. Hasta esta hora padecemos hambres, tememos sed, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, yo ni tengo dónde poner o descansar mi cabeza. Los aves tienen nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde reposarse. Y si el Señor no tuvo, ¿cuánto más el cristiano? Dice, si me han acusado a mí, y si me han odiado a mí, ¿cuánto más a ustedes? Pero los corintios estaban viviendo una vida, una mentira, porque estaban diciendo que eran espirituales, pero tenían todos estos problemas carnales. Decían que ya estaban perfeccionados y estaban viviendo bajo la característica carnal. Imposible. El versículo 12 nos dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo trabajó muchas veces, nos da esto en sus epístolas, a Primera Tesalonicenses, la segunda epístola de Tesalonicenses, también en Corintios, que muchas veces cuando no había suficiente dinero, predicaba la palabra por medio del día y eso, y trabajaba en la noche, o viceversa. Pero siempre trabajaba él para poder pagar, no simplemente para sí mismo, pero a los que estaban con él. Entonces es muy importante aquí, porque estaban culpando que estaba tomando ofrendas para sí mismo. Y habla más acerca de eso en la segunda epístola. Entonces dice aquí, nos maldicen y bendecimos. El Señor dijo eso. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La palabra escoria se refiere a lo que se enjuaga, toda la mugre. La palabra desecho se refiere a lo que se raspa para limpiar. Esto es la identidad que se da a sí mismo, Pablo, para darles a entender a esos corintios que no habían llegado ya al reino de Dios y que en lo que se estaban gloriando no estaba bien, porque estaban viviendo bajo una mentira. Diciendo que eran espirituales, estaban manifestando solamente su carne y sus deseos carnales. Ahora en el versículo 14 nos dicen: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo no quiere ponerlos en pena o vergüenza, pero quiere corregirlos. Y esta es la responsabilidad de cada ministro y hombre de Dios. De amonestar, corregir y reprobar. Para que el individuo se desarrolle y siga su relación con el Señor Jesucristo. Primeramente. Segundamente, para que la iglesia no sea contaminada. Un poquito de pecado, y Pablo nos va a hablar esto de, según eso en el próximo capítulo. Un poquito de pecado puede destruir toda la iglesia completamente. Ahora, dice que son hijos suyos. Él estableció esa iglesia. Espiritualmente sus hijos. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Ahora, la referencia aquí a un ayo era un esclavo encomendado para proveer para una criatura consejos morales, para cuidarlo, para llevarlo a la escuela, para atenderlo completamente. Era responsable por el desarrollo de esa criatura. Y dice, quizás tengan ustedes muchos ayos, y podemos cambiar la palabra y decir muchos instructores, muchos maestros, de quienes pueden aprender, pero no tienen muchos padres. ¿Padres qué? Espirituales. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Debemos de tener un sentido de responsabilidad si damos vida espiritual a alguna persona. Para atenderlos en los primeros meses que desarrollen la palabra, que encuentren una iglesia para poder entender y aprender, y orar por ellos. Y una vez que otra, llamarles por teléfono para ver si cómo están haciendo. Tenemos esa responsabilidad como padres espirituales. Entonces, Pablo está escribiendo porque es un padre que está interesado en el futuro de estos creyentes. Como un padre le importa lo que está pasando en la vida de su hijo, y corrige a su hijo, y aconseja a su hijo, y reprueba a su hijo. Igualmente, el padre espiritual tiene ese deber. El versículo 16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Qué es el deseo de un padre? Si el padre es un padre como debe de ser, que el hijo le imite completamente. No quiere que imite a sus amigos que están perdidos, pero un padre quiere que su hijo sea recto, propio, decente, según lo que Dios quiera a él. Entonces, este es el deseo de Pablo. Fijen sus ojos en mí, dice Pablo, y entonces van a agradar a Dios. Dice eso en otra de sus epístolas, porque él estaba siguiendo a Cristo. Y dice, sí, yo estoy siguiendo a Cristo, y si ustedes me siguen a mí, van a seguir a Cristo. Fantástico lo que está diciendo aquí, Pablo. Increíble. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. El requisito de un servidor, ahí está, fiel, lo que decimos en el versículo 2. ¿Quién? Timoteo. Timoteo fue renacido del Espíritu Santo por medio del Evangelio de Pablo en el tercer viaje misionero. Y entonces ha estado con Pablo y era un hombre, un joven, y estaba allí aprendiendo con Pablo. Era un joven que tenía su corazón hacia Dios. Y entonces lo envió a Corinto allí, dice, que es mi hijo amado y fiel al Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué? No simplemente por enseñanza, pero por ejemplo. Podemos decir todo lo que queramos, pero si no hay ejemplo para confirmar la enseñanza, no sirve de nada. ¿Le han dado quizás alguna vez, ha comprado algo que tiene sus instrucciones? Está ahí leyendo, 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 y le lleva como unas 10 horas a ponerlo, para armarlo. Pero ¿qué tal si allí en la tienda, antes de traerlo a la casa, le enseñan cómo armarlo? Llega a la casa, lee las instrucciones, es muy fácil, ya ha visto con su ojo, pum, 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 lo hace en una hora. Entonces la enseñanza tiene que ser confirmada por el ejemplo y acompañada por el ejemplo. Muy importante. El padre que dice a su hijo, no hagas lo que yo hago, pero haz lo que yo te digo, es un hipócrita. Lo que le está diciendo a su hijo, sé hipócrita como yo. El padre decía a su hijo, haz como yo hago y agradarás a Dios. Pero en el mundo no es así. El padre siempre quiere hacer, vivir una vida para sí mismo y predicar otra a su hijo. Imposible. A pesar de lo que el padre le enseña al hijo, el hijo va a hacer lo que el padre hace. Ejemplo, más poderoso que enseñanza. Ahora el versículo 18 dice allí, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Esta era la conclusión de los maestros falsos y que estaban corrompiendo la palabra de Dios y estaban diciendo, Pablo nunca va a venir, él es débil, él sabe mejor de venir aquí. Dice, ellos creen que no voy a llegar. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré, y las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice, esos nada más están hablando, pero yo voy a manifestar el poder de Dios. Y si esos tienen el poder de Dios, ¿por qué están viviendo según su carne? El único poder es el poder del Espíritu Santo. Y si esos tienen tanto poder, ¿por qué tienen todos esos problemas? Pablo dice aquí. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ustedes pueden escoger. ¿Iré como uno para reprobar? O iré como uno para confortar. Allá ustedes. Ahora en el capítulo 5, dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La referencia aquí no es según un sospecho, pero está establecido que este individuo estaba viviendo con su madrastra. Un pecado por cual dice que ni es mencionado ni soportado por los gentiles. Con aseguranza, el padre aquí estaba divorciado ya. Si estaba viviendo, no estamos seguros. Quizás en la segunda epístola hace referencia a ese individuo, a su padre. Pero lo que había pasado aquí es, si se había divorciado, entonces este hijo se enamoró, o lo que hubiera pasado, con la esposa de su padre, cual era madrastra, y entonces empezó a vivir con ella. Ahora, la palabra nos advierte del pecado sexual. En el contexto aquí es fornicación. Fornicación es relaciones sexuales aparte de matrimonio, que sea antes de matrimonio o que sea después de ser divorciado. La palabra es pornea. Agarramos nuestra palabra pornográfico, pornografía. La palabra se puede usar para cualquier relación sexual, cualquier mención o cualquier acto sexual. Y aquí este joven estaba cometiendo este pecado y la iglesia estaba soportando su conducta. No era suficiente que el pecado ni era aceptado por los gentiles, pero dice allí que en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, y ustedes me están diciendo que son espirituales y ni pueden discernir que este hombre ni debe ser aceptado ni soportado en la iglesia. ¿No debierais más bien haberos lamentado? La palabra lamentado es una palabra que es usada en referencia cuando le lamenta uno a un muerto. La palabra dice Pablo a Timoteo que el hombre o la mujer que está viviendo en pecado está muerto o muerta durante su vida. El hombre que cree que el pecado es el modo de vivir puede decir que es cristiano, pero si está viviendo en pecado está muerto, no está vivo. Es muy importante reconocer eso. Debemos de lamentar a ese individuo, no aceptarlo. Es como si un padre reconoce que su hijo está viviendo en fornicación y está robando y está matando y lo acepta en su casa. Tiene el deber y la responsabilidad de enfrentarlo y reprobarlo y quizás que se arrepienta, y si no, tiene que echarlo de la casa. Tanto la iglesia, de un individuo, no hay ninguna diferencia, completamente. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué habían hecho? Nada. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. Pablo dice, ustedes dicen que son espirituales. Ustedes dicen que son, que ya han llegado a esa gloria, pero ni pueden discernir ni atender la disciplina de la iglesia cuando uno está pecando públicamente y todos saben de él. Pablo dice, ya he juzgado yo. Arrojen a ese individuo del cuerpo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es cuando se junten ustedes como iglesia, arrojen, excomuniquen a este individuo completamente. Ahora, algo importante que dice aquí en el versículo 5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La referencia a entregar a este individuo a Satanás es usado también en 1 Timoteo, el primer capítulo, versículo 20, donde Pablo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, esos son individuos que han llegado a un punto declarando y confesando que son cristianos, teniendo compañerismo con la iglesia, el cuerpo de Cristo, y se han desviado y alejado de la conducta cristiana. Y Pablo los entrega a Satanás. ¿Qué se refiere a eso? Por seguro es excomunicación. Prohibir que puedan venir a la iglesia. Segundamente, se puede referir a que este individuo es entregado a sus deseos, que sus propios deseos lo destruyan si es necesario para que se arrepienta. En Gálatas, el capítulo 6, versículo 8, dice esto: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces, no simplemente excomunicarlo, pero entregarlo a sus deseos, dice la destrucción de la carne. ¿A qué se refiere la carne? A sus deseos carnales. Que lo entregue a sus deseos, y si éste quiere seguir en esta relación de fornicación, entonces deben de prohibirle el compañerismo del cuerpo de Cristo, tanto como entregarlo, que Dios deje que sus propios deseos le lleguen a un punto donde lo consuman, que sea por medio de enfermedad o lo que sea, no sabemos. Tenemos un ejemplo en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 30, cuando Pablo se dirige a la mesa del Señor o la comunión, que había muchos que habían muerto y habían unos que estaban enfermos porque estaban compartiendo de la mesa del Señor la comunión sin poder discernir la santidad de ella, y estaban nada más comiendo y emborrachándose. Dice, por eso algunos el Señor los ha muerto completamente. Si Pablo está refiriéndose a esto cuando dice destrucción en la carne, no estamos seguros. Es posible. Pero yo creo que más de eso, no digo que no es posible, pero más de eso creo que dice que deben entregar a ese hombre a sus propios deseos completamente. Ahora, observen también que Satanás es un instrumento de Dios. Satanás es usado por Dios para que Dios tenga su voluntad hecha. Job es un ejemplo perfecto. El Señor dejó que Satanás viniera a tentar y a probar a Job. Era un instrumento en la mano de Dios, Satanás. Completamente. Satanás es un homicida, es un mentiroso. Y él siempre nos dice lo contrario a la palabra. No es posible, y Pablo va a cubrir esto la próxima semana, el capítulo 5 más profundo. Es imposible que un hombre o mujer diga que son cristianos y que tengan una relación sexual al mismo tiempo, aparte del matrimonio. Es imposible. La relación sexual Dios deseó para el matrimonio y para nada más. Satanás ha pervertido el sexo. Dios lo creó y lo inventó y lo deseó para el hombre y la mujer. Nos va a hablar acerca de eso más íntimamente en el capítulo 7. El Señor dice que las relaciones sexuales entre matrimonio, mujer y esposo se deben de apreciar completamente y tomar toda la oportunidad, porque la cama es santificada en el matrimonio, pero no afuera del matrimonio. Es imposible decir que soy cristiano si yo estoy fornicando con cualquier mujer o cualquier novia. Imposible. Lo que estoy diciendo que yo, siendo cristiano, puedo unir mis miembros con una prostituta, y digo que yo puedo unir mis miembros que son de Cristo con una prostituta. Imposible. El hombre que está envuelto en el pecado sexual está pecando contra su propio cuerpo. Es el único pecado que es contra nuestro propio cuerpo, el pecado sexual. Por eso dice aquí, entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. Pero observen lo que dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Ahora dicen, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura lueda toda la mesa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva mesa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo que está diciendo aquí Pablo es, se refiere a la fiesta de los judíos. Cuando salieron del Éxodo en Egipto, tomaron ese pan sin levadura y la comieron. Entonces está asociando la levadura con el pecado, y que cuando se celebra esa fiesta, nunca se come levadura porque se representa a pecado. Entonces, Cristo nos ha perdonado todo el pecado, representando y simbolando el pecado. Entonces, ¿cómo es posible seguir esta nueva vida con la vieja manera de vivir? Imposible, es pecado, es levadura. Y si dejo que esa levadura exista en esta nueva vida va a ser consumida por la levadura, el pecado. Imposible. Pero tengo que vivir sinceramente y en verdad. Sinceramente se refiere a mi corazón, estar según hacia la palabra, perfecto con el Señor. Y la palabra verdad se refiere a la palabra de Dios, completamente. Dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, Pablo escribió otra carta antes de esta. Esta no es la primera, de veras es la segunda, pero no la tenemos, al estar perdida. Pero antes les dijo, ya otra vez, según esos fornicarios. La palabra fornicario aquí específicamente se refiere a un varón prostituto. Entonces dice, el cristiano no debe tener ninguna relación con tal persona. Pero dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros y con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Malentendieron lo que dijo Pablo, dijeron, oh, no podemos tener ningún con nadie. Dice, no con los del mundo, los que no conocen a Cristo. La iglesia no puede juzgarlos, están perdidos. Pero dice aquí, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. Si no puedo unirme con fornicarios y todo lo demás, entonces Dios me tendría que sacar de este mundo. Pero la referencia es al que dice que es cristiano. Si un cristiano, yo lo conozco y me dice que es cristiano y está en fornicación o en adulterio, entonces después de reprobarlo, si no se arrepiente, yo no debo tener ninguna relación con él, pero debo de entregarlo a Satanás y orar por él, para que su carne sea destruida. Importante. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de reprobar al que está en pecado. Si de veras lo queremos, lo amamos, vamos a hacer eso. Ahora dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Los que no conocen a Cristo están perdidos. No podemos juzgarlos. Son incrédulos. Pero al cristiano sí podemos reprobar y pedirle que tiene que ser responsable. Y si no quiere arrepentirse, entonces es imposible que yo tenga compañerismo con él. Lo dice ahí Pablo. La palabra está clara. Imposible. La próxima semana empezamos en el capítulo 6, cuando Pablo sigue en este tema y nos da más profundo lo que quiere decir. Hay que orar.